el mundo de la información en constante evolución.
No te escuchamos, Saúl.
No suena. Está el otro dispositivo en la transmisión. A ver. ¿Ahora? No.
No. Hola, hola, ¿por ahí me escuchan?
Ahora sí.
Llegamos.
Hola, 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 ¿me escuchan?
Reiniciamos. Perfecto,
ya estamos por acá en este Infotecarios Podcast. Un gusto estar con todos ustedes nuevamente. El fin de semana bibliotecológico, un poco de bibliotecología para el mundo. Y bueno, un gusto estar con todos ustedes. Hoy nos acompaña por aquí los locos del podcast, mi buen amigo Juan Machín Mastromanteo, alias Juantífico. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Saúl y querida audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión. Les saluda Juantífico reportando desde Chihuahua, Chihuahua. Bienvenidos a esta nueva transmisión, esta terapia informacional. Saludos por acá.
Por supuesto. Y bueno, desde luego nos acompaña nuestra siempre guapa, admirada, referente de los archivos, nuestra buena amiga Merisanda Ramírez. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás?
Hola, mi querido Saúl. Buenos días. ¿Cómo están todos? Yo encantada de estar una vez más en otro programa de Infotecarios con los locos del podcast. Yo transmitiendo desde Toluca, en el centro del país, en México. Y bueno, hoy tenemos un programón con un súper, súper invitado. Y vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no, mi querido Saúl?
Por supuesto, sin lugar a dudas, hoy tenemos un programón. Y bueno, hoy nos acompaña nuestro buen amigo Manuel Amezcua. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí en Infotecarios Podcast para charlar un ratito.
Pues nada, encantado, bien hallado. Y mis saludos desde este pequeño rincón de Sierra Mágina, en el sur de Andalucía, en España, donde estamos asistiendo a la entrada del verano, con las tormentas correspondientes. Y bueno, esperemos que no tengamos ningún problema en la conexión durante este ratito.
Por supuesto, no, esperemos que no. Ya, si la tecnología nos juega y una mala pasada también, no te preocupes, ya estaremos por aquí. Bueno, sin lugar a dudas, agradecerte por este ratito, por esta charla que vamos a tener. Y bueno, Manuel, para quienes nos ven y nos escuchan y no conocen de Manuel, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Manuel Amezcua?
Bueno, formalmente soy de profesión enfermero, aunque realmente ejerzo como profesor universitario en dos universidades, en la UCAM como catedrático de investigación en cuidado y también en la Universidad de Granada como profesor de Historia de la Medicina en el Departamento de Historia de la Ciencia. Me doctoré en Ciencias Sociosanitarias en la UCAM y posteriormente también me doctoré en Historia y Cultura de los Cuidados en la Universidad de Alicante. Y es por eso mi producción pues, se diversifica en líneas distintas, ¿no? Como por ejemplo la investigación aplicada a los cuidados, pero también la historia y la antropología de la salud. En este momento presido la Fundación INDES, donde colaboro como editor de dos revistas, una se llama Índice de Enfermería y otra Temperamento, y también apoyo al grupo de estudios documentales en la producción de la base de datos, de las diferentes bases de datos del entorno Cuiden, que ya hablaremos aquí un ratito, ¿no? Y también en los estudios que se realizan pues, sobre evaluación del conocimiento enfermero, ¿no? En síntesis, eso es lo que puedo contar de mí.
Muy bien, ¿qué hace y qué es la Fundación INDES?
Pues la Fundación INDES, de entrada, como fundación que es, ¿no? Es una organización sin ánimo de lucro que está declarada de utilidad pública como entidad científico-docente por el gobierno español. La Fundación se dedica a la gestión del conocimiento en enfermería y en el ámbito de los cuidados, pero con principal referencia al espacio científico iberoamericano, ¿no? Luego ya veremos a ver por qué, ¿no? La Fundación se autofinancia con las prestaciones que realiza y los servicios que ofrece a las diferentes entidades que los conciertan, que normalmente son universidades, instituciones de salud y también sociedades científicas, ¿no? La Fundación se apoya también en una red internacional de centros colaboradores, que son actualmente hay unos 60 centros distribuidos en una docena de países, ¿no? Y digamos que la Fundación es una organización de voluntarios, ¿no? Porque pues realmente como estructura administrativa es muy pequeña, oscilamos entre los 8, 10, 12 trabajadores, ¿no? Pero realmente no se explica pues la cantidad ingente de actividades que realizamos, si no es porque hay aproximadamente unos 500 voluntarios que bueno, que ofrecen lo mejor que tienen, que es su talento, ¿no? Pues para colaborar en la Fundación. Y ahora puedo decir más o menos una cifra de voluntarios, porque el año pasado nos dimos la tarea de contarlo con motivo de la celebración, bueno, que no celebramos, pero la conmemoración del 35 aniversario de creación de la Fundación, ¿no? Y entonces, bueno, pues contamos a ver cuántos realmente estamos aquí que hacemos algo, ¿no? Y salieron aproximadamente unas 500 personas, ¿no? Hay varias áreas de trabajo, ¿no? Por supuesto, la documentación. Gestionamos dos bases de datos y otros fondos documentales que luego iremos caracterizando, ¿no? También publicamos revistas científicas. En la actualidad tenemos 22 títulos en las diferentes especialidades en que se vertebra la enfermería, ¿no? Y una colección que llamamos Protesis, una colección de monografías, ¿no? Somos más fuertes en revistas que en monografías, ¿no? Luego también hay un área de educación. Nosotros tenemos juntamente con la UCAM una cátedra de investigación en cuidados de salud que actualmente tiene 23 programas educativos. Algunos de ellos son programas de educación superior, que normalmente nuestros programas educativos están orientados hacia el fomento de las competencias investigadoras, pero más recientemente estamos promoviendo posgrado en enfermerías de práctica avanzada, ¿no? Y bueno, también hay un área de investigación actualmente hay 10 redes de investigación cooperativa, ¿no? En diferentes áreas, luego ya podremos comentar algunas de ellas, ¿no? Que a su vez cada una de estas redes, pues aparte de estar detrás de la producción de una de las revistas, pues también organiza una reunión científica anual, que no es anual, digamos, anualmente realizamos una de estas reuniones científicas, pero que van alternando, algunas son cada 2 años, otras son cada 3 años, ¿no? Pero bueno, que son organizadas por estas redes de investigación cooperativa. Es más o menos así en qué consiste a grandes pinceladas, ¿no? La Fundación INDES, ¿no?
Bueno, yo creo que Manuel, te quedaste muy corto, corto en el sentido de que hablas de que es una comunidad pequeña la que forma parte de la Fundación INDES, pero aún así tienen un montón de premios que han ganado, ¿no? Entonces, bueno, no es, digamos, para que nuestra audiencia un poquito dimensione, ¿no? El tamaño y la importancia de la propia fundación. Cuéntanos un poquito, Manuel, sobre estos premios que les han otorgado y hacia qué áreas han ido dirigidos.
Bueno, la verdad es que no echamos mucha cuenta de los premios. Sí es cierto que, sobre todo en las últimas 2 décadas, está siendo relativamente frecuente, ¿no?, el que tengamos que asistir a alguna ceremonia de premios, pero la verdad es que no es algo que nos motive especialmente. Por supuesto que lo agradecemos, ¿no? Pero lo que más nos motiva fundamentalmente es cuando la gente utiliza, ¿no? Utiliza pues toda la iniciativa y se suma, ¿no?, a las iniciativas, ¿no? Pues premios, hemos recibido premios de muy diversas entidades, ¿no? De de universidades, centros universitarios. Fue el último que recibimos de un instituto de investigación de Coimbra en Portugal, ¿no? También, bueno, uno de los que más ilusión nos hizo fue el premio MEDES de Medicina en Español que hace la Fundación Ligi, que, bueno, que también es otra fundación, yo diría que amiga y hermana, ¿no?, que también comparte con nosotros pues esa idea de promover el conocimiento que se escribe en español, ¿no? Y, bueno, pues ya hace unos años pues fuimos merecedores de su premio, de su galardón, el premio MEDES que realizan anualmente y que se van a entregar dentro de nada, dentro de muy pocas semanas, ¿no? Luego hay otros reconocimientos que son por parte de sociedades científicas. Bueno, no sé, hay como una diversidad que ya digo, ahora mismo nos estamos acostumbrando a recibir este tipo de reconocimientos, que lo agradecemos muchísimo, por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, quiero decir, no nos gusta mucho recrearnos en ello, ¿no? Más bien en lo que hacemos, ¿no? Más que en lo que somos reconocidos, ¿no? Pero bueno.
Aún así se hace como difícil dimensionar todo lo que hace la fundación, ¿verdad? Pero digamos, a ver si me equivoco o estoy en lo correcto, se trata de cierta incidencia en la educación, en la investigación y en la publicación. ¿Dónde dirías que están los mayores retos y a la vez los mayores aportes que está haciendo la Fundación en estos temas?
Bueno, pues yo casi, si me permití, me remontaría un poco al origen de la propia Fundación para ver un poco cómo hemos ido evolucionando, porque no ha sido, digamos, no ha sido una iniciativa, pensada en lo que hoy es, sino que lo que hoy es fruto pues de estas décadas de tránsito por una realidad que se ha ido transformando en el ámbito de los sistemas de salud en mi país, ¿no? Fijaros que la Fundación nace, o INDES como iniciativa, todavía no adopta el formato de Fundación, nace en el contexto de la reforma de la atención primaria de salud en nuestro país, en España, y más concretamente en Andalucía, a mediados de los años 80, ¿no? A mediados de los 80 se pone en marcha la reforma de atención primaria. A mí y a otros profesionales, que entonces éramos muy jovencitos, ¿no?, pues nos sacan de nuestro entorno de trabajo para implementar esa reforma, pero claro, nosotros no teníamos conciencia de cómo habría que hacerlo, porque al menos en Europa no había una experiencia en las que fijarse. España en ese sentido fue de los países más avanzados, ¿no?, en la implementación de aquellas tesis de Alma Ata, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue constituir un fondo de documentación, explorar lo que se estaba publicando. Nos dimos cuenta de que, curiosamente, se estaba publicando mucho en América Latina, en Cuba especialmente, en algunos otros entornos, sobre experiencias de implementación de atención primaria que nos podían resultar muy válidas, de tal manera que creamos ese fondo de documentación. Paralelo, creamos una gaceta bibliográfica donde hacíamos revisiones críticas de esos artículos y, bueno, de una manera artesanal, pues publicábamos una gacetita, ¿no?, que empezamos a distribuir en los profesionales de los centros de salud de Andalucía. Pero aquello se fue divulgando a nivel de todo el territorio nacional, porque ya vinieron otras comunidades autónomas detrás de Andalucía para también reformar su sistema de salud, y claro, pues al final no lo requerían de todo el país, ¿no? Eso hizo que en un momento dado las actividades, el enfoque que nosotros le estábamos dando ya superaba con creces la administración que lo sostenía, que era en este caso el Servicio Andaluz de Salud. Entonces lo que hicieron fue ceder los derechos sobre las actividades y ese fondo de documentación para crear una entidad ya no lucrativa, lo que sería ya la Fundación, ¿no? Y ahí ya se liberalizó. Lo cierto es que nosotros empezamos a desarrollar otro tipo de aplicativos, la base de datos. Al principio, bueno, estamos hablando en una etapa casi pretecnológica, donde las consultas tenían que enviar, no las tenían que enviar en un formulario en papel. Nosotros hacer las consultas y devolver el resultado. Y sin embargo, bueno, nada más llegar digamos, llegar a internet al ámbito doméstico, ahí ya incluimos, fue en el año 91, incluimos la primera versión de la base de datos Cuiden. Y bueno, al final, claro, al universalizar este conocimiento, se hizo de mucho interés en el ámbito iberoamericano, donde también estaban los países viviendo procesos transformadores en su sistema de salud. Y bueno, ante esa demanda ya adopta en el año 94 el formato de fundación tal como hoy la conocemos. Actualmente todos los recursos que tiene la Fundación INDE están integrados en su plataforma, que se llama CiberINDE, ¿no? Que, bueno, yo sigo asombrándome, ¿no?, cómo el crecimiento exponencial en usuarios y en accesos que está teniendo. O sea, en los últimos años hemos superado los 13 millones de accesos al año. O sea, hay picos diarios que superan ya los 95.000 accesos al día, teniendo en cuenta que es una base de datos en investigación y en una disciplina con un cierto rezago, ¿no?, en la investigación, como es la enfermería. A mí me parece una burrada, teniendo en cuenta de que además se refiere al espacio científico iberoamericano, ¿no? Bueno, digamos que eso, o sea, esta trayectoria explica cómo nosotros nos hemos ido adaptando a la propia demanda que hemos recibido por parte de nuestro colectivo, y solamente señalar el hecho de que la enfermería es una disciplina aplicada y como tal se comporta, ¿no? Y lo cierto es que algo que ha sido común y sigue siendo una prioridad en la Fundación INDE es el intento de dar respuesta a problemas que tienen que ver con la gestión del conocimiento a través, pues, de procesos de gestión del conocimiento. O sea, lo digo porque las disciplinas aplicadas a veces se mira con una cierta distancia a los procesos de investigación, de producción científica, etcétera, ¿no? Sin embargo, la Fundación eso lo ha tenido casi desde sus comienzos. Obviamente, en los primeros tiempos es que ni siquiera había una relación directa, clara, o por lo menos no estaba suficientemente socializada entre la enfermería y la investigación, porque es una disciplina muy práctica, ¿no? Hoy en día, pues ya nadie cuestiona, ¿no?, el enorme acervo que nosotros ayudamos a hacer visible a través, pues, de las bases de datos, las revistas, etcétera, las reuniones científicas y todo esto que he mencionado, que no sé si queréis podemos ir desgranando un poquito de dentro de cada área. ¿Por dónde os apetece que empecemos?
Bueno, pues, ¿qué te parece si nos comienzas platicando un poquito, digamos, o más bien muy a profundidad, de lo que es Cuiden? ¿Cómo surge la idea de reunir este acervo documental, ¿no? Comentabas de Iberoamérica en esta base de datos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va Cuiden?
Pues, para que os hagáis una idea, fijaros que actualmente en los grandes rankings internacionales, la presencia de revistas de enfermería y más concretamente de revistas de enfermería iberoamericanas es mínima, a pesar de que hay multitud de revistas. O sea, la base de datos Cuiden está incorporando en la actualidad en torno a 2 centenares de revistas específicas de enfermería en sus diferentes disciplinas, la está indexando en la base de datos, y sin embargo, pues si nosotros nos metemos en, no sé, nos atenemos en JCR, hay una revista solo del ámbito iberoamericano, y además hay una o dos normalmente, y son brasileñas. Pues realmente en España, que hay más de medio centenar de revistas, nunca ha habido ninguna, ¿no? Quiero decir, hay una bolsa de conocimiento, por llamarle de alguna manera, ¿no?, que está absolutamente invisibilizado por los recursos documentales más generales en el ámbito de la ciencia y en el ámbito concreto de las ciencias de la salud, ¿no? Y ahí es donde surge la necesidad de hacer visible todo ese conocimiento, ¿no? Y ese es el cometido que nosotros afrontamos en su momento. Como digo, en la actualidad tiene aproximadamente unas 200 revistas. Para entrar en una revista, obviamente, tienen que pasar los criterios de evaluación a través del que lo hace el grupo de estudios documentales de la Fundación INDES. Y, bueno, normalmente cuando se postula una revista, pues normalmente hay tres situaciones, ¿no? O se acepta porque claramente tiene los mínimos de rigor necesarios como para poder incluirla, o se rechaza porque no lo tiene. Porque igual ni siquiera se trata de una revista científica, puede ser más bien una revista informativa o con una dominancia de lo informativo. En enfermería hay muchas revistas que tienen esa hibridez, ¿no? Son revistas informativas, pero de vez en cuando introducen algún artículo original o alguna revisión, ¿no? Bueno, en ese caso no lo podemos aceptar, ¿no? Y luego la mayor casuística son aceptaciones condicionadas. O sea, nosotros no queremos ser muy rigurosos en ese sentido. O sea, lo que queremos es, bueno, queremos ser rigurosos, pero queremos utilizar la estrategia pedagógica, ¿no? Porque aquí lo que ocurre es que la mayor parte de los editores de las revistas no son profesionales. Bueno, son profesionales de la enfermería, pero son miembros de una sociedad científica que lo han destinado para durante un periodo de tiempo ser los editores de la revista, pero luego se alterna, de tal manera que no hay proceso de profesionalización como editores muy sólida, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que, digamos, aceptamos la revista con un tiempo, ¿no? Con un tiempo que le damos, normalmente un año o dos años, para que realicen las mejoras que le proponemos, de tal manera que se adapten la revista a lo que hoy consideramos una revista de carácter científico. Y es curioso porque prácticamente los editores no solamente se atienen, ¿no?, a nuestras recomendaciones, sino que encima nos lo agradecen muchísimo, ¿no? Bueno, una vez que está en Cuiden, periódicamente se hacen reevaluaciones para ver si la revista ha modificado sus criterios, de tal manera que el hecho de estar en Cuiden ya supone un marchamo de calidad que algunas administraciones, si queréis luego cuando hablemos de Cuiden Citación, lo podemos ver cómo se están utilizando, pues, como herramienta para valorar la calidad de los trabajos que se están publicando, ¿no? Cuiden es una revista que es de acceso libre, ¿no? Pero luego hay una... una base de datos de acceso libre, pero hay una versión que es Cuiden Plus, que solamente son para usuarios registrados, ¿no? Donde la base de datos se desagrega, ¿no?, en otras bases de datos, ¿no? Lo primero, permite dar acceso al texto completo. Cuiden una base de datos referencial, pero en Cuiden Plus da acceso al texto completo de todas las revistas que están en la Hemeroteca Cantárida, que es la revista, la hemeroteca de la Fundación INDES, y por supuesto de otras que son de acceso abierto, ¿no? Entonces se lo procuramos. Luego, aparte de esa opción, también tiene tres áreas especializadas, ¿no? Una en enfermería basada en la evidencia, otra en investigación cualitativa y otra que se llama Cuiden Humanitas, que es en historia y pensamiento enfermero. En estas tres bases de datos no solamente incorporan información de enfermería del ámbito iberoamericano, sino que también incorporan información de otras revistas del ámbito anglosajón que son especializadas en esas áreas, ¿no? Entonces, digamos que esa es lo que os puedo contar de la base de datos Cuiden. A partir de Cuiden, pues desde tiempo muy temprano, y si queréis entro en ello ya directamente, se desarrolló otra aplicación que es Cuiden Citación, ¿no? No sé si queréis hacerme una pregunta antes sobre Cuiden, y si no, continúo con Cuiden Citación.
Vamos con esa de Cuiden Citación, a ver. Y bueno, luego a ver cómo se distingue del otro sistema que tienen, que es el Ciberíndex, ¿no?
Sí, bueno, Ciberinde en realidad es la plataforma que incorpora todos estos recursos que me estoy refiriendo, ¿no? Es, digamos, como la página web de la Fundación INDE, donde vamos a encontrar, pues, acceso a todos estos recursos, ¿no? Bien, entonces, una vez que nosotros desarrollamos la base de datos Quiden, nos damos cuenta de que estamos en condiciones porque al principio eran muy poquitas revistas, ¿no? Nos damos cuenta de que estamos en condiciones de dar un paso adelante, ¿no? Y nos dedicamos a contar citas, ¿no? De tal manera que ahí salieron unos repertorios. Fijaros que estamos hablando de que en el año 91 se publica Quiden, se publica, en acceso a través de Internet, ¿no? La base de datos ya existía, desde el fondo documental existía ya, pero ya a partir de ahí se hace accesible, ¿no? Bien, pues dos años después, en el año 93, ya aparece el primer índice de citas, ¿no? Generado a partir de Quiden, ¿no? A partir de ese momento ya sabemos no solamente qué revistas hay, sino cuáles son las revistas más citadas en nuestra pequeña ciencia todavía, ¿no? Con el tiempo, primero se calculan indicadores bianualmente y con el tiempo el número va creciendo y ya desarrollamos lo que es Quiden Citación como una plataforma, ¿no?, de análisis de citas, ¿no?, de que nos permite hacer estudios bibliométricos, ¿no?, donde utilizamos ya indicadores bibliométricos. El principal de ellos es, le llamamos RIC, repercusión inmediata Quiden, que en realidad es el índice de impacto. Me preguntaréis seguramente, ¿pero por qué no le llamáis factor de impacto, índice de impacto? Así comenzamos, pero en el año 2004, y lo dejo aquí como anécdota, ¿no?, recibimos una carta de Thomson Reuters, en aquel momento era el propietario de JCR, ¿no?, y amenazándonos, diciendo que, que dejáramos de hacer cálculos del factor de impacto porque ese era algo que ellos, era propiedad de ellos, lo tenían patentado y solamente tenían derecho ellos a calcularlo, a pesar de que ninguna de las revistas que nosotros estábamos analizando, pues, estaban en su repertorio, ¿no? Bueno, claro, con la amenaza de que de no hacerlo así, pues lo pondrían en manos de sus abogados. Bueno, nosotros en Andalucía y amenazándonos una entidad de Estados Unidos y todos vemos las películas con los abogados estos de, en fin, que siempre ganan todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces decidimos renunciar, al menos renunciar, no renunciar a su cálculo, sino que renunciar al nombre, ¿no? Entonces, pues le pusimos el nombre, le cambiamos en vez de factor de impacto, repercusión inmediata Quiden, y generamos, eso sí, o sea, la fórmula la trastocamos un poquito para que no pudieran decir que, a la vez, y a la vez que publicamos, si lo ven en Quiden Citación, el RIC, ¿no?, junto al RIC hay otro índice que se llama BAFI, que es el valor ajustado al factor de impacto, ¿no? Lo que hacemos es que, bueno, mira, no le podemos llamar como de la forma que nos gustaría, pero hacemos esta trampa, ¿no? Es decir, modificamos la fórmula, le cambiamos el nombre y luego le aplicamos un índice corrector para que la gente pueda comparar, ¿no?, los resultados con los índices de impacto tal como se calculan. Bueno, no sé si las políticas de Clarivay ahora será tan agresiva, pero nosotros ya lo hemos mantenido, ¿no? Aparte del índice de impacto, pues otros indicadores, los clásicos, ¿no? La repercusión histórica con y sin autocita, el índice de revistas citadas, etcétera. Si uno consulta Quiden Citación, pues puede ver la evolución de la repercusión de las revistas de enfermería en el ámbito iberoamericano, ¿no? Pues y hacer estudios correspondientes como se están haciendo, ¿no?, por parte del grupo de estudios documentales, ¿no? Digamos que si en Quiden hay aproximadamente 2 centenares de revistas incluidas. Sin embargo, en Cuida en Citación solamente hay en una media de 50 en los últimos 5 años, varía ahí, 50 arriba, 1, 2 arriba o abajo, ¿no? O sea, como medio centenar son las que realmente ofrecen un mínimo número de citas como para incluirlas como revistas fuente, ¿no? De tal manera que tenemos en el espacio científico iberoamericano 200 revistas que estamos contribuyendo a su visibilización, pero también contribuimos a visibilizar 50 revistas que son las que mayor repercusión tienen, las que mayor impacto tienen. Y en este sentido, pues, hay que llamar una llamada de atención, ¿no? Y es que son las revistas de enfermería brasileña las que prácticamente ocupan los primeros puestos en el ranking de revistas citadas, ¿no? Son las más citadas con diferencia, ¿no? Luego llegarían algunas españolas y ya el resto de países, ¿no? Bueno, como decía, a pesar de las limitaciones que tiene, estos índices se están utilizando, pues, para evaluar la producción de enfermería en diferentes países, entre ellos el propio Brasil. Aquí en España, como está descentralizado, algunas comunidades autónomas la utilizan, otras no, y por supuesto algunas universidades, pues, a la hora de valorar la producción de las enfermeras, pues uno normalmente las agencias de evaluación se encuentran que la mayor parte de las enfermeras, en el caso de España o en el caso latinoamericano, ¿no? Bueno, se encuentra que la mayor parte de la producción no es evaluable en los grandes índices internacionales, con lo cual Cuiden y Cuiden Citación, algunas administraciones lo plantean como instrumento complementario para evaluar la repercusión de aquella producción que no entra en otros índices, ¿no? Bueno, eso es lo que os puedo contar así de los dos productos primeros que generamos y que todavía siguen siendo productos estrella, ¿no?
No, sin lugar a dudas es muy interesante el trabajo que están llevando a cabo y empiezan a surgir muchas dudas y preguntas por ahí. Lo primero, pareciera que para llevar a cabo este trabajo necesitas un batallón de personas, ¿no? Principalmente, ¿cuántos profesionales de la información y cuántos profesionales del área de salud? ¿Cómo se compone el equipo? Entiendo que es multidisciplinario. ¿Cómo se organizan para llevar a cabo el desarrollo de los diferentes productos o de los diferentes elementos de los cuales se compone la Fundación Index y obviamente Cuiden?
Bueno, pues me alegro que me haga esa pregunta porque es uno de los elementos de éxito, ¿no? que podemos atribuir, ¿no? El hecho de en las disciplinas aplicadas es muy común que nos cerremos en nosotros mismos. Ustedes ya saben que en el ámbito de la ciencia de la salud existe un corporativismo exacerbado, ¿no? Entonces, es muy normal que tendamos a hacerlo todos nosotros. Nosotros me refiero a los que somos de la disciplina, ¿no? Y lo que no sabemos hacer no se hace. Bueno, pues en la Fundación Index desde un primer momento, y además así aparece en los estatutos, tuvimos claro que lo que queríamos hacer no lo podíamos hacer solo, sino que había que hacerlo con los que más saben, que son los expertos. Bueno, pues en el equipo de responsables de la Fundación Index, de las diferentes áreas, siempre, aparte de haber enfermeros, como es lógico, ¿no? Pero también hay de dos categorías que para nosotros son esenciales. Una, los profesionales de la documentación, los documentalistas. Tenemos un acuerdo con la Universidad de Granada, de tal manera que vienen a la Fundación a hacer prácticas los alumnos del grado de documentación y de los posgrados correspondientes, y algunos de ellos se terminan quedando durante un tiempo a trabajar de manera permanente en la Fundación. Hasta tanto, bueno, pues normalmente aquí tienen la posibilidad de publicar mucho y de hacer un buen currículum, ¿no? Y obviamente, pues optan a otras oportunidades, ¿no? Pero siempre ha habido, y lo hay, ¿no?, profesionales del área de la comunicación y la documentación siempre existe y gracias a ello los recursos que utilizamos pues están dotados de un criterio profesional, ¿no? Porque nosotros no hemos estudiado indicadores bibliométricos en nuestra disciplina ni nada de esto, ¿no? Entonces, gracias a ello, esto lo podemos hacer. La otra categoría son los informáticos. Evidentemente, sin informáticos ocurre lo mismo. A través del mismo convenio, pues hay un programa, el programa Ícaro, ¿no? Que nos permite que vengan a hacer prácticas y, bueno, pues algunos se van quedando. Actualmente, pues ya determinadas cuestiones las tenemos, o sea, determinados recursos que ya implica un nivel mucho más avanzado, pues lo tenemos concertado ya a entidades externas, ¿no? Están externalizados, ¿no? A empresas que ya se dedican expresamente a, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con una empresa de documentación, ¿no? La digitalización de fondos, ¿no? Sobre todo de fondos más antiguos que no están en soporte digital, ¿no? A nivel informático, pues también tenemos diferentes programas con empresas, ¿no? Para hacer desarrollo, ¿no? Pero sí, siempre, y es algo que nos... Y además, tengo que decir que nos resulta sumamente cómodo, ¿no? Trabajar con otros profesionales, ¿no? Porque no solamente es que hacen un trabajo muy efectivo, sino que aprendemos muchísimo los unos de los otros, ¿no? Y bueno, pues mira, yo creo que una clave del éxito está ahí, ¿no? El que nos hayamos siempre abierto, ¿no? hacia el concurso con otros profesionales.
Sí, yo creo que hablas un poco del área de enfermería, pero eso nos sonó familiar también de este lado, ¿eh? También el profesional en ciencias de la información suele cerrarse, hacer sus pequeños reinos allí y mantenerse en esa área de no interactuar con más, ¿no? Pero sin lugar a dudas creo que hoy en día es esencial, ¿no? Y por el otro lado, hablabas también un poco a modo anecdótico de los aspectos con los grandes corporativos americanos o con los grandes monopolios de información. Y entonces allí me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo han ustedes trabajado un poco este aspecto competitivo, por llamarlo de alguna manera, para también ustedes poder sobresalir en medio de la marabunta de productos orientados a áreas sanitarias, médicas, y para que obviamente ustedes puedan atraer también a publicaciones en Iberoamérica sin pegarle a los grandes corporativos?
Bueno, realmente no sentimos que estemos compitiendo con nadie, porque pretender que algo tan pequeñito como es la Fundación Index pueda competir pues con los grandes proveedores, ¿no? Con estas multinacionales, en algunos casos, que facturan millones de dólares, pues la verdad es que suena un poco a broma, ¿no? Nosotros lo primero es que somos conscientes de lo que somos. O sea, somos conscientes que nuestra entidad, el cometido que tiene es muy claro y es visibilizar una bolsa de conocimiento que necesita ser visibilizado para que pueda ser utilizado. Lo voy a decir de una manera un tanto radical, ¿eh? Pero no me hagan caso, ¿eh? Pero si tuviéramos que utilizar la enfermera, tuviéramos que utilizar solamente el conocimiento enfermero que aparece en los grandes recursos documentales, probablemente nuestros pacientes morirían, porque hay muy poco conocimiento circulando. Claro, se suele decir que ese es el mejor conocimiento, que es el que de mayor calidad. Bueno, hay toda una mitología que exacerba, ¿no? Que son, no son ni más ni menos que estrategias comerciales, porque, bueno, todos sabemos y ya hay declaraciones suficientes sobre el mal uso que se están haciendo de los indicadores bibliométricos como para ponerse a hacer un discurso en torno a ello, ¿no? Pero lo cierto es que las disciplinas aplicadas, si en algo se distinguen, es que a pesar de que vivimos en un mundo globalizado y, por supuesto, lo que se hace en el Reino Unido, nada, en poco tiempo ya ha llegado a Andalucía o en cualquier otro país, ¿no? Es decir, a pesar de que eso es así, lo cierto es que en las disciplinas aplicadas nos movemos generalmente los profesionales en un locus próximo, ¿no? Quiero decir, tiene mucha influencia el contexto donde nos movemos. En la enfermería, que además tiene mucha, tiene mucho que ver, para el cuidado de enfermería, hay que analizar previamente lo que es, digamos, el comportamiento de las personas, más que el comportamiento, cómo las personas reaccionan, ¿no?, ante determinados estímulos, ¿no? Con lo cual, siempre la idea de la personalización aquí es sagrada, ¿no? Bueno, pues si tenemos en cuenta la importancia que tiene el contexto y ese locus próximo, es fácil entender que los principales consumidores del conocimiento que se produce son aquellos que lo producen, o sea, en su entorno más inmediato, ¿no? Entonces, es muy normal que las enfermeras españolas citen fundamentalmente, no exclusivamente, pero citen fundamentalmente a enfermeras españolas, que las enfermeras mexicanas citen fundamentalmente a enfermeras mexicanas, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, claro, nosotros no vamos a caer en la trampa de pretender defender nuestro producto en comparación con otros. Bueno, podríamos defenderlo si hubiera otros productos que fueran similares, pero es que al día de hoy no lo hay. Por supuesto, hay varias bases de datos de enfermería en España, pero no, digamos, en ese conglomerado tan complejo de gestión del conocimiento como tiene la Fundación INDES. Por tanto, la mejor defensa que podemos hacer es divulgarla, ¿no? Que los profesionales entiendan de que hay una fuente de conocimiento válido, porque ha sido evaluado, y que pueden utilizar con toda la tranquilidad, y sobre todo a las agencias de gestión del conocimiento, a las agencias evaluadoras, y aquí tenemos serias, muy serias dificultades, hacerles ver que si no utilizan este tipo de herramientas, lo que hace es marginar a sus propios profesionales, ¿no? El día que la agencia evaluadora mexicana, por poner un ejemplo, adopten cuiden citación cuando vayan a evaluar para plazas de trabajo, es decir, méritos, proyectos de investigación a las enfermeras mexicanas, pues la harán más competitiva utilizando también cuiden, el entorno cuiden, que si lo omiten, que si lo eximen, ¿no? Porque eso irá en beneficio de otros profesionales, de otras disciplinas que tienen mayor presencia en esos recursos, como son las ciencias básicas, ¿eh? Las ciencias básicas utilizan exclusivamente el inglés y, bueno, hay un nivel de universalidad que la propia ciencia lo pide y lo requiere, que no tienen las disciplinas aplicadas, ¿no? Por tanto, bueno, pues sobrevivimos de aquella manera. O sea, yo siempre suelo decir que no tenemos ninguna garantía de poder continuar operando el año próximo, pero finalmente terminamos operando al siguiente año, ¿no? Con lo cual es un pequeño milagro, pero bueno, no, en fin, no podemos compararnos con estas grandes empresas. Son una cosa mucho más pequeña, pero que cumple, entiendo, una función que es insustituible, ¿no? Que otros no la están ofertando, ¿no?
Claro, finalmente han encontrado por ahí las carencias del mercado, por llamarlo de alguna manera, o las necesidades de los profesionales de información. Y creo también que por ahí de la mano va un poco los grupos de investigación, ¿no? Cuéntanos, sí, un poquito de estos grupos de investigación que tiene la Fundación INDES.
Bueno, pues actualmente hay 10 grupos de investigación cooperativa. Insisto en lo de investigación cooperativa porque en realidad son más bien redes de investigación. La Fundación como tal no financia proyectos, es una entidad que todo lo contrario, es receptora de financiación, pero no, o sea, salvo en algunos casos, ¿eh? En algunos casos sí que saca alguna ayuda, ¿no? Pero en términos generales, bueno, ya creo que ha quedado claro que la mayor preocupación, lo que tiene en común la Fundación INDES, es su preocupación por conocer la evolución del conocimiento enfermero y esto se refleja, ¿no?, en los grupos de investigación, ¿no? Conocer la evolución del conocimiento desde su propio origen. Nosotros tenemos serias dificultades, muy serias dificultades, con la invisibilidad que se le da a la historia de la propia profesión. O sea, aquí prácticamente se tiene muy asumido que la profesión de enfermería pues es muy reciente, que su incursión en la investigación es muy reciente, ¿no? Y que en todo caso pues tenemos una figura más universal, que es Florence Nightingale, esta enfermera británica que a través de la gesta que hizo en la guerra de Crimea, ¿no?, pues logró, ¿no?, consolidar y dar un vuelco, ¿no?, a la profesión de enfermería hacia mediados del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, en el ámbito, en este caso, iberoamericano, hemos ido por delante, ¿no? Porque desde el siglo XVII ya tenemos constancia, y no solamente tenemos constancia, los tenemos inventariados, localizados, estudiados y analizados, pues los textos de formación escritos por enfermeros para formar enfermeros, aunque eran enfermeros religiosos y enfermeras religiosas, porque entonces esta profesión era una profesión consagrada, ¿no? Es decir, el cuidado a los enfermos había que hacerlo, estaba en manos de la Iglesia y había que hacerlo por personas consagradas, ¿no? Pero eso no le resta ni un mínimo el ápice de profesionales en toda regla, ¿no? Bueno, pues por eso se justifica que haya tres grupos de investigación: una red internacional de historia y pensamiento enfermero, un grupo que se llama Useira de Historia de la Enfermería, que lo que hace es analizar periódicamente fenómenos de la historia, ¿no? Pues el tema del poder, el tema del cuidado, el tema de las disonancias también en la historia, ¿no? Y más recientemente se ha constituido otro grupo, que es la colaboración IDEA de innovación docente en historia de la enfermería, que está constituido fundamentalmente por profesores universitarios de historia de la enfermería, que lo que quieren es enseñarla de una manera diferente, ¿no? Bueno, todo eso lo estamos liderando desde la Fundación INDE, pero no solamente desde los orígenes, también en su comportamiento actual, ¿no? El grupo de estudios documentales lo que viene haciendo es estudios bibliométricos y bibliográficos sobre la producción enfermera iberoamericana. Entonces vamos a encontrar decenas y decenas de estudios publicados en la página del grupo, ¿no? Donde se hacen periódicamente, o sea, digamos, el hecho de que quien está detrás de la Fundación INDE fundamentalmente somos investigadores, lo hemos sido siempre, se nota, porque nosotros no solamente publicamos los rankings, los índices de impacto de la revista, sino que detrás de cada uno o cada dos periodos de dos años por ahí, lo que hacemos es un análisis de la evolución, ¿no? Un análisis crítico, ¿no? Y se publica en forma de artículo original, normalmente en Índice de Enfermería, que es una revista en cierta forma especializada en la materia, ¿no? Bueno, pues el grupo de estudios documentales, ya digo, lo que se centra es en el análisis bibliográfico y bibliométrico de la producción enfermera iberoamericana. Y luego también tenemos dos redes hermanas: el Consejo Iberoamericano de Editores de Revistas de Enfermería y Disciplinas Afines, CIBERE, ¿no?, que se constituyó en el 2005, y más recientemente el Comité de Editores de Revistas de Enfermería, que lo que estamos haciendo es intentar, porque hasta ahora los editores hemos trabajado para nosotros mismos. O sea, hemos hecho nuestras reuniones, pero fíjense que desde hace 4 años venimos realizando reuniones que le llamamos encuentros con editores, ¿no? No de editores, sino con editores, que son abiertos. Entonces, cada 6 meses realizamos un nuevo encuentro sobre una temática que esté muy a la orden del día. Bueno, hace 2 semanas fue el último en Madrid y, como no podía ser menos, pues lo dedicamos a la cuestión de la inteligencia artificial y el fenómeno de ChatGPT y cómo nos está afectando, ¿no? Al flujo de manuscritos y todo esto, ¿no? También en su momento, hace 2 años, se hizo un decálogo de buenas prácticas y estas reuniones, estos encuentros, normalmente lo que se hacen es que en cada encuentro se somete a debate, a discusión, a alguno de los puntos de este decálogo, ¿no? Ya digo, esos son los productos así como más relacionados con lo que la Fundación hace en materia de documentación. Pero claro, nosotros somos una disciplina aplicada y por tanto nos interesa mucho profundizar también en las áreas de expansión de la disciplina. ¿Por qué? Porque del análisis de lo que se produce, nosotros evidenciamos de alguna forma las tendencias de por dónde va la disciplina. Entonces, cuando hay una tendencia potente, fuerte, ahí que activamos una red para hacer lo posible, pues, para acelerarla, ¿no? Por ejemplo, con el siglo se constituyó el laboratorio de investigación cualitativa, que tiene mucho peso actualmente en la investigación en enfermería, o el observatorio de enfermería basada en la evidencia, todas las prácticas basadas en evidencia, son los fenómenos, digamos, que más impacto tienen en nuestro tiempo. Pues la Fundación Indel lo que hace es que organiza redes con el objeto de acelerarlos, ¿no? Los más recientes que estamos ahora mismo constituyendo son dos redes, una red internacional de estudios de casos y una red, digamos, la red praxis de buenas prácticas en cuidados de enfermería. O sea, son en todos estos grupos hay una actividad importante en el desarrollo, por ejemplo, de aplicativos, de modelos metodológicos. Entonces surgen incluso nuevos formatos de artículos, nuevos formatos de instrumentos de valoración de pacientes, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que os puedo contar así en síntesis de las redes de investigación cooperativa que actualmente tenemos activas.
Quiero aprovechar que revisitaste el tema de la profesionalización de editores y la necesidad de profesionalizar editores, y yo creo que en prácticamente todas las áreas tendríamos esa dificultad porque, bueno, empezando por la selección de los editores, ahí donde puede pasar cualquier cosa, se pueden seleccionar buenos candidatos, digamos, no tan buenos. En prácticamente ningún área del conocimiento se ve en la carrera, ni siquiera en los posgrados, cómo ser un editor de revista científica, y bueno, eso causa ciertos problemas y nos trae a esta necesidad importante, porque un buen profesional o un buen investigador no necesariamente va a ser un buen editor. Le falta mucho conocimiento, mucha formación y estar familiarizado con ciertas temáticas específicas de qué pasa en las revistas científicas, ¿no? Y en todo el ecosistema editorial. ¿Tú cuáles dirías que son las principales dificultades que tienen aquellos que quieren ser editores, al menos en el área tuya de enfermería?
Yo diría que las principales dificultades es que, salvo casos muy contados donde, digamos, los editores se mantienen durante muchísimo tiempo, algunos incluso son editores de las mismas revistas que ellos crearon y, por tanto, dejarán de serlo cuando deje de existir la revista, ¿no? En ese caso, bueno, pues hay un proceso de madurez, ¿no? Pero, por lo general, los editores de las revistas son encargos que hacen las sociedades científicas que las producen o las universidades. Entonces hay una cierta alternancia, ¿no? Y ahí el tema es que cuando uno alcanza una cierta madurez como editor, entonces pues viene la alternancia, se cambia, entra otro de nuevas, ¿no? Entonces, pues este es un serio problema, ¿eh? Este es un serio problema porque como bien dice, no se nos enseña a ser editores en ningún sitio. Y al final tenemos que terminar aprendiendo de la experiencia, ¿no? De ahí la importancia que tienen los encuentros, estos encuentros entre editores, pero también los encuentros, digamos, de los editores con los autores y con los lectores, ¿no? Yo creo que eso es la clave, ¿no?, para mantener unos mínimos de nivel. Lo peor que puede ocurrir es que de pronto a alguien le hagan el encargo de ser editor de una revista sobre la que no tiene, o sea, no tiene cultura editorial y se mantenga, o sea, cree un nicho ahí, como una especie de quiste, ¿no? Se enquiste en sí mismo, esperando que llegue la alternancia y al final, pues, no se produce una evolución adecuada, ¿no? Yo creo que, a ver, el editor para mí tiene que tener una gran capacidad de estar al día también, ¿no? De observar, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo en el entorno. Las revistas se ven afectadas no solamente por la evolución de la disciplina, hay factores ajenos totalmente, que no tienen que ver nada con la disciplina, que le afectan de manera determinante. Los sistemas de evaluación afectan directamente a las revistas y hunden algunas revistas y a otras los relanzan, ¿no? De manera muy artificial. Y luego las diferentes tendencias que hay en la comunicación habitualmente. Antes me refería al fenómeno de la inteligencia artificial. Pues verdaderamente los editores de hoy en día nos vemos abocados a afrontar un verdadero problemón. A ver, un verdadero problemón no per se, porque la inteligencia artificial, de hecho, puede ser un elemento que ayuda incluso al editor. El problema es el uso que hagamos y que se está haciendo, no que hagamos, porque ya es una realidad, aunque lleva pocos meses, pero se está haciendo un buen uso. Muchos editores estamos viendo las grandes oportunidades que tienen estas herramientas, pero luego también estamos afrontando, empezando, oye, que es que te vienen de pronto con el mismo autor 10 manuscritos a la vez, ¿no? Y bueno, a lo mejor el editor no tiene mucho criterio, pero en el mismo momento en que lo manda a evaluadores y los evaluadores son competentes, se da cuenta quién ha elaborado ese texto, ¿no? O sea, quiere decir que ahora mismo tenemos dilemas, o sea, la actualidad, ¿no? Se impone y nos hace también evolucionar, nos hace pensar en lo que en nuestro cometido, en la responsabilidad que tenemos, ¿no? Pero, insisto, creo que la función de editor es una función muy importante porque estamos garantizando la calidad de unos productos que van a tener una gran repercusión, ¿no? En todos los niveles. En disciplinas aplicadas, pues imagínense, porque lo que nosotros publicamos como buenas prácticas son las que se van a implementar, ¿no? En los escenarios de práctica clínica. Así que tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Y por tanto yo creo que es un desafío constante. No sé ustedes qué es lo que piensan, pero pienso que es un desafío constante el que tiene el editor, de profesionalizarse de manera acelerada, ¿no? De relacionarse con el entorno, de aprender del entorno en el que se mueve y de estar al tanto de los grandes dilemas, ¿no? que cotidianamente se nos presentan, ¿no?
Sí, definitivamente importantísimo en todas las áreas y especialmente en cualquier área de la salud, porque sencillamente la investigación y publicación científica salva vidas.
Exactamente. Así es. Muy bien.
Bueno, nos aproximamos peligrosamente a la hora, como solemos decir aquí. Y me queda una pregunta más por ahí, Manuel. Iba un poco hacia los aspectos relacionados al aspecto económico. Sabemos que eso es muy difícil y en todos los casos el fondear o el obtener recursos suele ser muy complejo y como bien mencionas, como fundación, es difícil el promover o el patrocinar proyectos, investigaciones, etcétera. ¿Cómo logra la fundación fondearse? ¿Cómo logra obtener recursos para su funcionamiento? Y por lo que te escucho, es una situación complicada también. Ya eso de sobrevivir un año y al siguiente no sabemos si estaremos aquí. Esperemos que no suceda eso. Tocamos madera también por el aporte que están llevando a cabo. Pero ¿cómo logran hacer este proceso de financiamiento?
Pues como, como ya he indicado, la propia evolución de la Fundación ha ido progresivamente adaptándose a nuevas formas, nuevos recursos, a nuevas oportunidades, ¿no? A día de hoy, la Fundación sí que... Bueno, lo primero, la Fundación no... Es una fundación, digamos, que no tiene ningún sponsor detrás, no hay ninguna entidad, ¿no?, que la haga posible. Lo digo porque no sé en otros países, pero aquí en España, cuando se habla de fundación, normalmente uno está pensando en un banco, en la iglesia, en una plaza de toros, en cualquier empresa que sea muy bollante, que de pronto te genera una fundación, generalmente, como una forma de evadir impuestos. Pero entonces se ha distorsionado un poco la idea de la fundación. La nuestra no hay nadie detrás, ni hay curas, ni militares, ni nadie. O sea, es un grupo de científicos. Sí es cierto que el patronato lo componemos prácticamente los fundadores, algunos ya nos abandonaron, pero sí, somos los fundadores, que somos la minoría, y luego lo que sí hay es pues muchísima gente... investigadores nobeles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la Fundación INDES, uno de sus programas son los programas que llamamos programa Minerva de formación de jóvenes investigadores, que son de acceso gratuito, y bueno, ahí es donde logramos que la gente, que los voluntarios se vayan vinculando y se vayan, y bueno, entonces, y sobre todo que haya un refresco continuo, que haya un digamos, que se refresquen las ilusiones. O sea, es que si uno quiere hacer pervivir las cosas, uno tiene que trabajar con jóvenes, si no, uno se agota y el grupo se termina agotando. Entonces siempre tienes que tener esa savia nueva, ¿no? Y a uno le sirve de estímulo también, ¿no? De estímulo constante, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva hay mucho trabajo voluntario que revierte en recursos para la Fundación. Por ejemplo, en los programas de formación hay algunos que realizan los voluntarios, pero no quieren cobrarlos, ¿no? No quieren que les paguemos honorarios docentes. Otorgan ese... Claro, nosotros cuando esas actividades, los conciertan actividades, o sea, perdón, instituciones, pues entonces tenemos un ingreso ahí, ¿no? Entonces vienen de diversas vías. Normalmente a través de proyectos, ¿eh? Proyectos a los que nosotros concurrimos, proyectos de investigación, proyectos de desarrollo tecnológico, pero bueno, concurrimos, si nos los dan, pues, pero no tiene un carácter fijo, ¿no? Lo que le da un carácter de sostenimiento a la Fundación es el modelo que tenemos de centros colaboradores y de suscripciones de centros. Nosotros no somos muy partidarios de las suscripciones individuales a nuestra plataforma. Cualquiera puede suscribirse, pero son los menos. Lo que intentamos es llegar a acuerdos con universidades, hospitales, centros de salud, administraciones públicas, sociedades científicas, colegios profesionales, ¿no? Llegamos a acuerdos, ellos suscriben toda la plataforma para darle acceso a sus miembros y nosotros ahí garantizamos una entrada económica que suele mantenerse con una cierta regularidad. Normalmente entran y van entrando y saliendo centros en función de las políticas que ellos tengan, pero digamos esa es la principal fuente que tenemos. Y luego, pues como digo, las actividades ya que hacemos, pues de cursos, congresos, etcétera. Hay una parte importante de las actividades que son gratuitas y otras que pues cobramos una pequeña cuota precisamente para garantizar ese sostenimiento. Pero sobre todo son esas suscripciones colectivas, ¿no?, lo que hace que la Fundación hoy pueda sostenerse y pueda tener unos ingresos suficientes pues para soportar pues el pago de personal, edificios, en fin, recursos, materiales y todo eso, ¿no? Ese es el modelo que nosotros tenemos. No es muy recomendable porque genera mucho estrés, ¿no? Si uno puede pegarse a una empresa que a uno lo financie, pues seguramente va a estar más tranquilo, ¿no? Pero bueno, ese es el que tenemos y en ese es en el que nacimos y en el que hemos continuado y en el que por ahora pensamos vivir, ¿no? También es cierto, y eso tiene que ver con lo de las revistas, ¿no? Que siempre tenemos la tentación, ¿no? Por ejemplo, ahora con el cambio de modelo de gestión de las revistas, ¿no? Donde las grandes corporaciones están sustituyendo la suscripción por ese impuesto revolucionario a los autores, ¿no? Esa imposición de pago por el producto que tú mismo cedes, ¿no? Porque esto es muy curioso, ¿no? Que tú tengas que pagar por algo que tú has hecho, ¿no? Pero bueno, en fin, pues claro, esa es una fuente que a nosotros nos redimiría. Hay que tener en cuenta que nosotros publicamos al cabo del año, estamos publicando en torno a unos 1.100, 1.200 artículos en todas las revistas. Con nada que le pongamos una mínima cuota, ya nos redime. Pero lo cierto es que el patronato se ha negado rotundamente y por ahora no, digamos, el publicar en la revista sigue siendo gratuito y posiblemente lo seguirá siendo hasta que no tengamos más remedio que imponerlo. Pero bueno, por ahora lo estamos haciendo así.
Qué interesante, sin lugar a dudas. Chicos, ¿preguntas por ahí?
Pues bueno, la verdad es que hemos pasado un rato bien agradable contigo, Manuel. Sin lugar a dudas, bueno, la Fundación tiene un gran trabajo, hace un gran trabajo, y en una hora no nos da tiempo para que nos platicara sobre todo lo que hace, porque claro, esto que nos has contado es solamente una pequeñita parte, ¿no?, de lo que hace la Fundación, porque tiene más programas, más proyectos, etcétera, y bueno, pues ojalá que pronto puedas estar nuevamente con nosotros contándonos sobre esos otros aspectos, ¿no?, que también aborda la Fundación. Pues nada más rápidamente, Manuel, si nos puedes contar un poquito sobre cuáles son los próximos proyectos que tiene la Fundación, hacia dónde va, qué es lo que espera, qué es lo que pretende, cómo se visualiza en unos cuantos años.
Bueno, a ver, nosotros ahora mismo hay dos temas candentes sobre los que nos gustaría trabajar. Uno lo he mencionado mucho, el tema de la inteligencia artificial, pero hay otro que es el de la ciencia abierta. El tema de la ciencia abierta en nuestro país, en España, hace una semana, el gobierno ha aprobado una estrategia de fomento de la ciencia abierta, ¿no? Y aporta cuestiones muy interesantes que afecta a los editores, que afecta a las revistas, a la evaluación del conocimiento, etcétera, ¿no? Y de hecho las jornadas nuestras de este año, que realizaremos en noviembre, son dos temáticas nucleares que vamos a tratar, ¿no? Por tanto, ahí ya adivinamos que vamos a desarrollar. No sé todavía cuáles, porque estamos trabajando en ello, ¿no? Pero seguramente algunos proyectos saldrán. Quizás los proyectos más relevantes de los que actualmente tenemos tienen que ver con el tema de la implementación del conocimiento, porque no solamente es producirlo, no solamente es divulgarlo, si el conocimiento en una disciplina aplicada no se lleva a la práctica, pues evidentemente mal conocimiento es, ¿no? Entonces, el cómo se lleva a la práctica y el efecto que produce, el impacto que tiene en la práctica, eso es algo que nos preocupa enormemente. Y ahora mismo hemos generado, ahora mismo no, ya llevamos 4 años trabajando en esta iniciativa, pero sí hemos empezado a divulgarla muy recientemente, las guías praxis de buena práctica, ¿no? A partir del modelo de gestión del conocimiento que nosotros estamos desarrollando desde un primer momento en la Fundación INDES, hemos desarrollado un modelo de guía de práctica clínica para que nos hagamos una idea. Normalmente las guías de práctica clínica son guías que se desarrollan a partir del conocimiento experto, ¿no? Son los profesionales muy especializados los que se reúnen y establecen consensos sobre cuáles son las prácticas que hay que hacer, las mejores prácticas que hay que adoptar en el diagnóstico, tratamiento, valoración y tratamiento, ¿no? Pues de determinadas enfermedades, ¿no? Y como mucho, al final de la guía se introduce un apartado de qué cosas hay que explicarle al paciente, ¿no? Un elemento ahí divulgativo, pero muy débil, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido transformar, dar un paso más adelante, de tal manera que esas guías las hemos aplicado. Hemos generado un modelo que se aplica a las características de una disciplina aplicada como la enfermería, que vive, como he dicho antes, muy anclada en un contexto muy mediatizada por los recursos y también muy condicionada por las preferencias de los pacientes, ¿vale? Entonces, digamos que estas guías PRASI son unas guías que además se resuelven en el formato de un artículo. No está pensado que las hagan las enfermeras clínicas, de hecho son las que las están haciendo, ya hay varias decenas de ellas publicadas, ¿no? Y ponen, o sea, parten del análisis de un caso muy concreto, de un caso singular. A partir de ese caso se identifican unas áreas problemáticas para las cuales se buscan, se hacen estudios de síntesis bibliométricos buscando las mejores evidencias, y hasta ahí es lo que se viene haciendo. Pero ¿qué es lo que le añadimos? Lo que le añadimos es que una vez que esas buenas prácticas han sido identificadas, entonces establecemos grupos de consenso con pacientes expertos, ¿no?, que son los que van a determinar si realmente esas prácticas que vienen de la literatura científica internacional son capaces de reconocerse en ellas, ¿no?, y si es así, que ellos indiquen qué es lo que estarían dispuestos a hacer, qué es lo que puede hacer el ciudadano, la familia, el enfermo, ¿no?, pues para que sean más efectivas. Con lo cual se le añade otro componente, ¿no?, que ya no es un resumen meramente divulgativo, sino que ahora que estamos hablando de ciencia ciudadana, lo que estamos es incorporando al proceso científico el conocimiento del ciudadano, ¿no? Obviamente en un proceso donde profesionales y ciudadanos, digamos, comparten, intercambian y comparten conocimiento, ¿no? Al final, ese producto es un producto que tiene muchas posibilidades de implementación porque ha nacido normalmente en un contexto muy próximo a donde se va a aplicar, ¿no? Entonces no va a haber dificultades como hay en otros casos, ¿no?, cuando se traen guías que han sido elaboradas en el otro lado del planeta, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo de adaptación enorme, ¿no? Aquí no es necesario porque ya han surgido de ahí, ¿no? Entonces, este modelo, que parte de un modelo documental, de gestión documental, ¿no?, en su sentido clásico y que incorpora otros elementos, es el que ahora mismo estamos potenciando mucho. Acabamos de publicar esta misma semana un premio a nivel internacional para premiar estas guías que se han hecho con este modelo. Y bueno, estamos muy ilusionados porque, no sé, sentimos, como ya ha ocurrido con otras experiencias previas, que, bueno, que ese esfuerzo de gestión documental que muchas veces, bueno, yo creo que ustedes los documentalistas lo viven así, ¿no? Es decir, a veces pues da la sensación como que no saben muy bien para quién están trabajando, ¿no? Bueno, en este caso nosotros tenemos la capacidad de observar cuál es el impacto directo que este modelo, ¿no?, tiene ya en la recuperación, ¿no?, en la mejora de indicadores de salud, ¿no? En fin, la verdad es que es algo muy novedoso, ¿no?, y que estamos muy ilusionados, ¿no? De alguna manera, en estos procesos, nuevamente se nota que quienes estamos detrás en la Fundación somos investigadores, ¿no? Nuestra mentalidad siempre es una mentalidad investigadora y, por tanto, buscando siempre ese efecto transformador, ¿no? Ese de mejorar la sociedad, ¿no?, que es lo que al final distingue a un investigador de una disciplina, de todas las disciplinas, pero sobre todo de las disciplinas aplicadas, ¿no? Bueno, hay más proyectos, ¿no?, pero de alguna forma estos son los proyectos estrella en los que ahora mismo nos estamos moviendo.
Muy interesante, sin lugar a duda, Manuel, todo lo que están llevando a cabo en la Fundación Index. Y bueno, el tiempo es finito, lamentablemente. Te hemos escuchado y hemos disfrutado con lo que nos has contado, sin lugar a dudas. No sé, yo creo que ha llegado el momento de la pregunta más difícil del programa, ¿no? No sé, Merisenda, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues ni modo, y a mí siempre me toca este momento incómodo, el momento más difícil, ¿no? Manuel, nosotros normalmente finalizamos el programa haciéndole una pregunta a nuestro invitado, y es: ¿qué hace Manuel cuando no está trabajando? ¿Cuáles son los hobbies de Manuel? Claro, si es que tienes tiempo libre, ¿no? Con todo esto que nos has contado, yo creo que necesitas 48 horas al día, ¿no? Para tener un momento de descanso. Pero cuando lo logras tener, ¿qué haces, Manuel, en tus ratos libres?
Bueno, primero habría que reformular el concepto de rato libre. Pero vamos a asumir que uno encuentra ratos en los que uno no está impartiendo clases en la universidad o está en el laboratorio de la fundación haciendo actividades, ¿no? Y bueno, a ver, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, me gusta mucho viajar. Bueno, son mis hobbies principales, ¿no? Pero hay, y esto voy a compartir casi como una especie de secreto, ¿eh? Algo muy personal.
Bien.
Y tiene que ver con el
sitio. ¿Qué es para los hipotecarios?
Claro que sí. Seguramente disfrutarían todos muchísimo si estuvieran hoy acompañándome en el lugar donde me encuentro. Me encuentro en un pueblo de Sierra Mágina muy pequeñito, de apenas, nada, no llega ni a 2.000 habitantes, ¿no? En la montaña, donde hace ya, pues, no sé, como 2 décadas, la Fundación INDE adquirió una casa y la rehabilitó y le llamamos la Casa de Mágina. Aquí es donde albergamos todo lo que es el fondo histórico, aquí lo verán detrás de mí, ¿no? Todo el fondo histórico que tiene la Fundación INDES, que tiene pues como cerca de 5.000 documentos, textos, ¿no? Que son desde manuscritos del siglo XIV en adelante, imagínense, estamos en España, aquí, bueno, todo es muy antiguo, ¿no? Bueno, pues en este emplazamiento, donde normalmente me retiro del zafarrancho, a veces me da por cultivar la historia, pero también me encanta mucho, me gusta muchísimo el tema de la restauración de los objetos. Eso lo he aprendido cuando tuvimos que restaurar la casa, porque al final uno tiene que aprender de todo, ¿no? Y bueno, pues miren, ahora otro proyecto que nosotros tenemos es que recientemente, esto todavía no lo he divulgado, pero bueno, ahí va para los bibliotecarios, ¿no? Es decir, el año pasado compramos una casa adyacente y donde queremos, estoy hablando de casas muy antiguas, ¿no? Donde la vamos a adaptar para hacer un museo de medicina popular y cuidados familiares. Bueno, pues ahora, los próximos años de mi vida, los fines de semana, que es todos los fines de semana, me suelo venir aquí, pues me quito, en fin, el hábito de investigador y me pongo el hábito de restaurador, ¿no? Y entonces, pues aquí me ven desde, pues restaurar puertas, ventanas, muebles, libros, lo que ustedes quieran. Claro, no de una manera profesional, pero al final resulta. Y esa es una de las pasiones que, bueno, que a lo largo de, en estos últimos años, pues me he encontrado con ella y que me hacen disfrutar, porque ocurre una cosa, estos dos días y medio que estoy aquí, salvo para ocasiones como la de este momento, raramente enciendo la computadora, con lo cual recupero la vida de un ser normal, si es que uno puede ser normal en esta vida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hace uno otras cosas, ¿no? Y de paso también tengo un pequeño huerto donde también pues me dedico a regarlo. No produzco muchas cosas porque, en fin, hay que estar muy bien, pero también, bueno, el campo también, este pequeño trozo de campo también me relaja mucho. Así es que esos son mis pequeños secretos que me hacen sobrevivir al zafarrancho este de tanta tensión que uno vive cotidianamente. Igual le da un poco de envidia, pero quedan ustedes invitados, ¿eh? En Casa de Mágina, entre otras cosas, las dedicamos sobre todo en el verano, ¿no? En el mes de agosto, que son vacaciones y que lo pasamos aquí, ¿no? Pues para recibir a nuestros amigos. Y no se imaginan la cantidad de mexicanos y mexicanas que han pasado por aquí, de otros países, de América Latina, también de Europa, ¿no? Así que quedan ustedes invitados, ¿no? A conocer Andalucía a través de la Casa de Mágina.
Pues ya quedó grabada la invitación, así que para no arrepentirse, ya te tomaremos la palabra, por supuesto.
Muy bien.
Bueno, chicos, pues creo que vamos a ir cerrando este Infotecarios Podcast. No sé si, Manuel, tienes por ahí un comentario de cierre para este episodio del podcast.
Pues nada, decirles que estoy encantado, he pasado un rato estupendo, a través de sus preguntas me han hecho pensar en cosas que hacía años que no pensaba, incluso pues ya me llevo un menú de reflexiones para ponerla un poco de orden, pero bueno, ha sido bueno, un rato encantador el que he pasado con ustedes y por tanto pues se lo agradezco muchísimo y quedo a su disposición para cada vez que haga falta. Así que muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Manuel, y mil gracias a nuestra querida audiencia que sintonizó y que también puede estar viendo el diferido. Aprovechen esta puerta, sobre todo los colegas que atienden usuarios de las áreas de la salud, especialmente de enfermería. Revisen la página que compartimos de la Fundación Index a ver si agregan esos recursos a los servicios. Y bueno, como siempre, si les gustó este video, pónganle me gusta en las plataformas donde puedan estarlo viendo, compartan, comenten. Recuérdense que la labor de Infotecarios es una labor voluntaria también, donde hacemos esto con mucho cariño, sobre todo para estudiantes y otros colegas, y para tomar prestadas las palabras de Manuel, detrás de Infotecarios no hay ni curas, ni militares, ni bancos. Así que ayuda cualquier comentario, cualquier me gusta para visibilizar más estos contenidos en las redes. Y esperemos que haya sido de su agrado.
Totalmente. Agradecerles, sin lugar a dudas, Manuel, agradecerte por este momento de conversación, de charla y de reflexión. Y bueno, amigos, como dice nuestro buen loco del podcast, Antonio, ya saben, si ustedes tienen un buen amigo, compartan este podcast. Y si usted tiene un muy buen enemigo, también compártaselo, que algo saldrá de todo esto. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente Infotecario Podcast. Un gusto y hasta la siguiente.
Chao, chao.
Adiós.